Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tercera y última jornada de Mindtech, la feria tecnológica del sector de la industria del metal que se está desarrollando estos días en el IFEBI. Una de las personalidades que ha participado en este último día del evento ha sido la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, que visitó algunos de los proyectos más innovadores presentes en la feria. Calviño resaltaba en su intervención pública la importancia de la innovación para la recuperación del sector del metal y también para la recuperación de la economía española.
Al visitar algunos de los stands que están hoy expuestos aquí, cada vez más el software y la tecnología, la digitalización, es parte de la industria, ¿no? Y es un sector que está a la cabeza, que es la punta de lanza en todo el proceso de innovación tecnológica, de materiales, la digitalización. Y yo creo que tiene que ser uno de los sectores tractores, efectivamente, de este proceso de recuperación.
Otro de los presentes en esta última jornada de Mindtech fue el consejero de Economía Francisco Conde, que pedía la colaboración del Gobierno Central y del resto de las administraciones para llevar a cabo proyectos que puedan optar a los fondos europeos de recuperación.
Y, por lo tanto, lo que está necesitando en este momento la industria son precisamente esas palancas y ese mecanismo de colaboración público-privado para dar respuesta a sus necesidades. Y en ese compromiso y espíritu colectivo, que fue lo que nos ha ayudado en los últimos meses a superar el impacto de la pandemia sanitaria, pues tenemos que consolidar esa recuperación, esa reactivación.
Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, recordaba en su intervención la importancia de la industria y del sector del metal en la economía de la ciudad de Vigo.
Y desde Galicia y desde Vigo, que es donde tiene lugar, y en Vigo, donde la industria tiene una presencia tan, tan importante, es el corazón de la ciudad. Sin la industria en Vigo, Vigo no sería la gran ciudad que hoy es. Y hoy nos reflejamos aquí, nos representamos aquí.
Escuchas Mediodía COPE, recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrece Ana Laje de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes. Para esta tarde en Vigo se esperan cielos despejados, tiempo seco y soleado con una máxima prevista que llegará a los 26 grados. Los vientos soplan flojos de dirección variable. Para mañana viernes tenemos la llegada de un frente a nuestra comunidad. Por la mañana notaremos un aumento de nubes y ya a partir del mediodía llegarán las primeras lluvias. En cuanto a las temperaturas de mañana, para esta noche sin cambios, para mañana la máxima tendrá un descenso, pero aún así llegará a los 22 grados.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 25 grados en Vigo, 24 en Bayona, Cangas y Gondomar, 25 en Tui, Redondela, Ponteareas y Porriño, 23 en Crecente y 22 en el concello da Cañiz. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico, en estos momentos hay algunas retenciones en la Gran Vía, en Urzaiz, en Pizarro, en Venezuela, en la Travesía de Vigo, en la calle Martínez Garrido, en la calle Vázquez Varela y también en la calle García Barbón.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continúan los buenos datos de la pandemia en los concellos del área sanitaria de Vigo, que podrían bajar en los próximos días de los 400 casos activos de coronavirus, unas cifras que no se veían desde el pasado mes de junio, antes del inicio de la quinta ola de la pandemia. Por su parte, la presión hospitalaria se reduce ligeramente con dos pacientes menos en planta. Y el SERGA recupera la atención presencial en los centros de salud de toda la comunidad. Aún así, desde la Consellería de Sanidad afirman que la atención telefónica seguirá teniendo un peso importante en aquellos casos en los que no sea preciso acudir a nuestro centro de asistencia primaria. La previsión del SERGAS es que las consultas presenciales en Galicia supongan a finales de 2021 un 60% del total. En este contexto, la Xunta eliminará a partir del sábado los límites que existían en las reuniones privadas entre personas no convivientes. En el caso de la hostelería, también se modifican esos límites y se amplía el número máximo de personas que pueden compartir mesa en un bar, restaurante o cafetería de 6 a 8 personas en interiores y de 10 a 15 en espacios exteriores. Y la familia de Débora Fernández pide un cribado masivo de ADN a más de 30 testigos. Tras conseguir por vía judicial la exhumación del cadáver y tras obtener restos de ADN del cuerpo de la joven para su análisis en busca de pistas del autor o autores de su muerte, ahora la defensa pide que se obtengan perfiles de ADN de todas las personas que testificaron durante el juicio de Débora Fernández. El objetivo sería cotejar los resultados de esos análisis con los resultados genéticos de Débora y hallar más pistas de un caso que sigue sin resolverse casi 20 años después y a pocos meses de que finalmente prescriba la causa judicial. Rosa, hermana de Débora, no pierde la esperanza.
Bueno, como decimos siempre en las familias, la esperanza es lo último que perdemos. Nosotros, hasta que el caso no se cierre, vamos a seguir peleando y poniendo todas las bazas encima de la mesa. Llegados a este punto, ninguno contábamos con ni siquiera la reapertura policial, y hemos conseguido la policial, la judicial, y desde luego ahora mismo nos vamos a por vencidos, muchísimo menos.
Y la crisis de los microchips continúa golpeando a la fábrica viguesa del grupo Stellantis en Vigo. La dirección de la empresa ha comunicado a los sindicatos que, debido a la falta de suministros de algunos componentes electrónicos, este fin de semana se parará el sistema 1 de producción, que es el encargado de montar los todocaminos y los sedanes que el grupo fabrica en Vigo. Esto se une a la parada del sistema 2 de producción, el que monta las furgonetas y los monovolúmenes, por lo que la factoría de Balaídos no tendrá actividad durante este fin de semana. Recordemos que la dirección y los representantes de los trabajadores están pendientes de una reunión que decidirá las condiciones en las que se aplicará la suspensión del turno de fin de semana de su sistema 2 de producción, lo que afectaría a unos 700 trabajadores de la planta. Y el Banco de Restos Biológicos para la Investigación y el Estudio del Hospital Álvaro Cunqueiro acaba de conseguir una de las certificaciones de calidad más importantes. La directora del Biobanco del Cunqueiro, Susana Teijeira, nos explicaba en COPE Vigo qué es y para qué sirve un biobanco.
Pues mira, el biobanco es como una plataforma en la que se depositan muestras y datos clínicos asociados a esas muestras para su posterior uso en investigación biomédica. Nosotros mantenemos esas muestras, las almacenamos y las conservamos para que luego investigadores de diferentes centros nos las soliciten para hacer investigación.
Y el consorcio del Casco Bello sigue apostando por rehabilitar decenas de viviendas de la zona vieja de Vigo. Esta mañana, la delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias, ha estado en el sorteo de dos nuevas viviendas que fueron rehabilitadas en la calle San Francisco. Fernández Tapias estuvo con nosotros en COPE Vigo y recalcó lo importante de este tipo de actuaciones para poder rehabilitar y atraer población al Casco Bello de Vigo.
Y desde luego el Consorcio del Casco Bello es un organismo único en toda Galicia y en el que todas las ciudades, desde luego, nos miran con envidia a Vigo por poder tener este consorcio en el que hemos invertido más de 27 millones de euros en actuaciones de rehabilitación. Y la verdad es que es una pena que aquí sigan empeñándose en torpedearlo por parte de los representantes del concello, ¿no? Pero bueno, desde la Junta de Galicia vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando este consorcio y rehabilitando viviendas en el Casco Bello, que es lo importante.
Y las Islas Cíes recibieron este verano más de 260.000 visitantes. Ayer finalizó la temporada alta, que se cerró con un 30% más de visitantes con respecto al mismo periodo de 2020. Este balance, que es aún provisional, puede variar ligeramente cuando la Xunta publique los datos definitivos. A pesar de finalizar la temporada alta, las navieras siguen con los viajes con un aforo limitado a 450 personas diarias. Y el PP de Vigo apoya a los vecinos de Churruca, que piden el borrado de pinturas y mensajes de carácter sexual de algunas farolas. Estas pinturas forman parte de una iniciativa municipal que pretende convertir al barrio en un referente del arte urbano en la ciudad. Sin embargo, los lemas pintados en algunas de estas farolas han indignado a los vecinos, que piden su retirada, algo que apoya el PP de Vigo. Escuchamos a su portavoz, Alfonso Barnotes.
Estamos de acuerdo con los vecinos. No es apropiado. Lo expresó Teresa Jerique de una manera muy, muy rotunda. No es el contenido apropiado para el mobiliario urbano de la ciudad.
Y ahora vamos a conocer toda la información del deporte de la mano de Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hablamos del Celta, del partido que enfrentará mañana el equipo de Eduardo Coudet contra el Cádiz en Balaídos a partir de las 9 de la noche, y de que tenemos buenas noticias, porque Franco Cervi, el centrocampista argentino que ya vio puerta en su primera titularidad el pasado domingo contra el Real Madrid, estará finalmente disponible, o eso todo parece indicar, ya que se recupera muy bien de su talalgia, de ese dolor en el talón de su pierna, de su pie derecho, y que entrena junto a sus compañeros, y por lo tanto todo apunta a que volverá a ser de nuevo titular mañana contra el Cádiz.
Gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.